Hermanos, hoy tampoco vamos a entrar en el libro a los Efesios hoy. Vamos a entrar en un tema que quiero tratar con la iglesia, que quiero tratarlo aquí como creyentes, como hermanos en Cristo, como hijos de Dios que somos. Y tratando de analizar algunas cosas que nosotros creemos básicas de importancia. Y todas van a estar unidas al tema que queremos traer hoy. Tema medio extraño, podemos decir. Pero necesario en las iglesias predicarlo y enseñarlo porque la palabra de Dios habla de esto. Y vamos a hablar hoy de madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿Qué significa la madurez espiritual para usted? ¿Qué significa la madurez espiritual para mí? ¿Y qué dice la Escritura, la palabra de Dios acerca de lo que en verdad es la madurez? Pero también vamos a analizar y ver cómo los hombres han definido esta palabra que no deja de ser parte de la vida diaria de cada ser humano y de toda la humanidad. Los hombres hablan de madurez con ciertos propósitos, con ciertos deseos, muchas veces para ellos verse como personas más capacitadas, porque han alcanzado a ver las cosas con más claridad y a eso le llaman ellos madurez. Nosotros los creyentes muchas veces le damos el sentido también que queremos a la madurez. Y durante mi vida cristiana, a lo largo de mi vida cristiana, he escuchado muchos términos como estos, como lo siguiente. Donde los hermanos dicen, yo soy maduro, yo tengo madurez espiritual, y ellos mismos se dan la calificación de ser maduros. A veces me da la impresión de que estas personas a veces no conocen exactamente lo que significa la madurez espiritual en la Escritura. Pero dicen son maduros. Hemos visto personas que dicen ser maduros, pero que en la práctica vemos con sus actitudes, con su forma de vivir, que están muy alejados de lo que significa la palabra madurez. Y a veces confunden la madurez con el conocimiento. Si conoces, si tienes, si entiendes ciertos textos bíblicos, si has estudiado, si has visto ciertas cosas con claridad en la palabra de Dios, para ellos esto es madurez. Si nosotros vamos a hablar de madurez en sentido generalizado, es decir, donde nosotros podemos entender de manera particular lo que queremos, lo que pensamos, lo que deseamos dar a entender que es la madurez, para nosotros salir ilesos en algunas ocasiones, no es verdadera madurez. Como tampoco es verdadera madurez que muchas veces nosotros creamos que por los años vividos la persona sea madura. Cuando ha pasado por una serie de experiencias, ha crecido, ya no tiene 10 años, ya no tiene 15 años, ya no tiene 20 años, ya tiene 30, y mientras más años continúan llegando, entonces somos más maduros. Permítame desilusionarle un poco, si usted tiene cierta edad y ha creído que por sus años ya usted es muy maduro. La vida misma nos enseña, la regla misma de la vida nos deja saber que los años no maduran a la persona. Pero podemos decir esto porque hemos entendido, estamos mirando a la luz de lo que en verdad es la madurez, que esto no es realidad. Nadie es maduro por la edad, ni por los años que tenga viviendo. Es muy probable que este concepto nos haya llegado a nosotros por herencia. Porque nuestros familiares nos han dicho, mira, yo tengo ciertos años en la vida, yo sé lo que te estoy diciendo. Yo estoy claro por los años que me ha dado la vida y por las experiencias que he tenido. Entonces nosotros escuchamos esas palabras y decimos, oh, madurez es, mientras tú más conoces, mientras más tú ves de la vida, entonces tú entiendes que ahora esto o aquello no debe hacer si tú eres maduro. Vamos a decir que nos estamos acercando. Pero madurez en sí, ¿qué es en sí madurez? Esta palabra es posible que se haya tomado esta actitud en base al origen mismo de la palabra. Cuando se pensó en esta palabra y se dio a conocer al mundo, se pensó en lo que es la cosecha, los frutos de un cultivo. ¿Cómo pasa? Tú siembras una semillita, continúa creciendo, pero esa semilla da un árbol y yo espero que ese árbol dé fruto, que sean de beneficio para mí, pero yo tengo que esperar a que esos frutos que aquel árbol dio estén en la edad justa, en el tiempo justo, para yo cosecharlo y obtenerlo y entonces utilizarlo para mi propio beneficio, porque es el tiempo correcto. En ese sentido, entonces, se relaciona esta actitud con la del hombre. El hombre va formándose, va creciendo, se va adaptando a lo que es este mundo, va entendiendo todas las dificultades que él mismo implica, y eso lo va llevando a una madurez que él se va apropiando y la va haciendo de él. Y cuando entiende tantas cosas en este mundo, se puede decir entonces está madurando. Este es el concepto. Es por esto que algunos piensan que realmente pueda ser por los años. No son los años. Con el tiempo se ha ido dando a entender que los años no maduran a la persona. Para sorpresa nuestra, y ustedes no me dejarán mentir, nos encontramos muchas veces con personas que tienen 15 o 16 o 17 años, y cuando hablan, usted dice, pero ven acá, esa no es la edad de esta persona. Demasiado madurez en sus palabras. ¿A cuánto no le ha tocado ver esto? Ver jóvenes, adolescentes, hablando como personas maduras, entendiendo hacia dónde se dirigen, de una forma o de otra, sea como sea, pero parece que han madurado a muy temprana edad. Algunos psicólogos dicen que esto no es conveniente, que esto no es productivo para el ser humano y que debería cada quien madurar en su justo tiempo. Pero esas son sus ideas. Ahora bien, nosotros vamos también asimismo a ver cómo lo define el hombre, cómo ha definido la palabra madurez y cómo también la psicología nos ayuda en sus aportaciones a ver lo que esto significa. Y de paso le dejo saber que lo que vamos a analizar en nada contradice lo que es la madurez espiritual, lo que el hombre ha descubierto. Yo más bien puedo decir que es una aportación. Fíjese esto. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española señala lo que es la madurez mirando tres estados o usos o términos de lo que es la madurez. Y ellos ven primeramente un cierto estado relacionado con las frutas, tal como nosotros habíamos visto antes. Ok, esto es cierto. ¿Qué significa esto? Listas para ser usadas. Está preparado. Sabe ya lo que él desea y quiere. Él ve otra también, dice, el juicio prudente o sensato. Estamos hablando de la madurez. La Real Academia lo define de esta manera. Es un juicio, es aquel que puede evitar discusiones innecesarias por el discernimiento que él tiene ya del comportamiento humano. Ha captado, ha entendido cómo somos capaces de reaccionar ante una situación dada donde podemos actuar como si fuéramos niños que no conocemos de nada en la vida, o podemos actuar como si conociéramos demasiado y no nos envolvemos en discusiones que de antemano ya sabemos que no van a ser fructíferas. La persona madura aprende a cuándo frenar, a cuándo parar y a cuándo hablar. Eso es interesante. Y una de las cosas también que la Academia define y dice, y es que para hablar de madurez tenemos que hablar de la edad de un individuo que ahora disfruta plenamente de sus capacidades. Sabe cuáles son sus capacidades, lo que él tiene, cómo se puede dominar, y ahora la pone en práctica, pero de manera efectiva. Al mismo tiempo, la misma Real Academia dice, esto no tiene, nuevamente repite, que ver con la edad. Una persona puede lograr estas cosas ya cuando sea muy viejo o también cuando sea muy joven. El medio es posible que nos ayude, el medio en que nos desenvolvemos, por eso es que el ambiente cristiano es un ambiente efectivo, claro. Los jóvenes muchas veces no pueden manejar el ambiente cristiano porque te van llevando a madurar muy pronto, a entender tantas cosas de la vida que a ti te confunden. Jóvenes, aprende a manejar tu vida. Aprende a manejar lo que en verdad a ti te conviene. Porque escuchar lo que estás escuchando en la vida cristiana son principios de madurez que te van a ayudar a formarte en tu vida, a entender cosas que el hombre hoy en día no puede entender y que posiblemente nunca madure porque está muy encerrado en su pecado. Por otra parte, la psicología actual también declara abiertamente que no hay una edad que asegure haber logrado la madurez. Y además nos habla de qué cosa. Habla de la madurez emocional. ¿Qué cosa es esto? Habla de que cuando se es capaz de aceptar la realidad de las personas y las cosas tal como son. Aceptar las cosas tal como son. Esto es madurez emocional. Yo veo lo que está pasando a mi alrededor, me han venido ciertas dificultades a mi vida, ahora yo puedo controlar esas emociones, no comienzo a encerrarme en una parte, en una esquina, en un cuarto, no quiero hablar con nadie, donde comienzo a buscar un culpable de mi situación, sino que él ahora acepta la situación y dice, esto es lo que a mí me ha tocado vivir. Esto es lo que ha pasado, tenga o no tenga fulano o no la culpa, yo debo enfrentar mi situación ahora que me ha tocado a mí vivirla. En otras palabras, no se deja descontrolar por las situaciones adversas de la vida. Todo la tenemos. Y como creyente necesitamos. Necesitamos nosotros, hijos de Dios, aprender a controlar nuestras emociones. ¿Saben por qué? Porque llegarán momentos difíciles. Usted no se libra de esto. Porque Dios utiliza muchas veces todas esas dificultades y esas calamidades y esos sufrimientos y esas ansiedades para llevarlo a un solo punto. A reconocer la necesidad de Dios. Y usted es el momento donde, como ha estado creciendo en la vida espiritual y se va encaminando a la madurez, ahora entiende que su vida emocional no puede controlar su existencia. Pero eso se logra cuando se está madurando. No acusamos a los jóvenes en Cristo, ni a los niños. Queremos verlo maduro. Nos encaminamos hacia allá, donde ya nosotros digamos, wow, este es mi problema. Usted no lo verá con canas, volviéndose loco, de peinado, porque no sabe qué hacer, y que un día amaneció por todos los problemas, que se abotonó la camisa, uno de este lado, otro de este lado, porque tal, que no sabe lo que la vida le va a traer. Él está desesperado por las situaciones que le han llegado. No, el creyente, el hijo de Dios, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi protector, y tú estás en mi control. Va y se acuesta y en paz duerme y en paz se levanta porque Dios está con él. Ya aprendió, está madurando. Y otra cosa que habla la psicología actual, que nada contradice a lo que es la palabra de Dios, es la madurez psicológica. ¿Cuál es esta? La edad o momento en el cual una persona adquiere buen juicio, prudencia, sabe cuándo hablar, cómo comportarse. Lo que implica una autonomía o un control de sí mismo. Conductas apropiadas ante las circunstancias. No es el que siempre anda cometiendo errores y dice una palabra y dice, se me fue. Él está cuidando su vida. Él la tiene organizada en todo el sentido de la palabra. Y mientras más madurez, más organización en sus palabras, en sus momentos, en todo lo que él dice. Equilibrio, estabilidad, pero sobre todo también responsabilidad. Sabe que el creyente que tiene toda esa parte emocional controlada y psicológicamente adaptada al ambiente en que vive, es una persona que sabe lo que es responsabilidad. No es aquel que constantemente lo atrapan llegando tarde al trabajo. No es aquel que dice que hace o no hace. Es aquel que es responsable con lo que a él le ha tocado vivir, con lo que le corresponde. Eso es parte de la responsabilidad. Otra parte de la responsabilidad, como lo define también el padre de la psicología, y es la capacidad de amar, esa parte afectiva. El que es maduro aprende a amar. Y eso lo decía un incrédulo. Y nosotros como creyentes no podemos decir eso hoy. Pero es una realidad. Cuando tú puedes brindar afecto, cercanía a las personas. En otras palabras, la confusión de muchos que piensan que maduro es llegar a los lugares. ¿Cómo estás? Saludo.
Aquí estamos, sí, muy bien. Mi nombre es fulano de tal.
Okay.
No, yo no puedo hablar con todo el mundo, yo estoy muy equilibrado. Esta es mi vida. En serio, todo el tiempo, porque eso es madurez.
No, eso no significa ser maduro. Muchas veces tú muestras más madurez cuando eres afable, cuando eres cariñoso, cuando eres atractivo entre las demás personas, pero con palabras y actitudes balanceadas. No te pasas. Eres controlado, pero sabes que tienes alrededor tuyo seres humanos que tienen sentimientos y emociones. Y tú sabes manejarte con ellos. No es aquel que nunca hace un chiste. Porque hacer un chiste es inmadurez. Hay que estar serio todo el tiempo.
Hermano, permítame decirle que eso, según la misma psicología moderna, es una de las inmadureces más grandes que puede existir y puede tener el hombre. Porque es un descontrol a la vez.
Es un descontrol. No sabemos cómo manejar nuestras acciones y queremos manifestar al mundo que estamos bien cuando realmente lo que pasa es que no podemos controlarnos ni podemos manejarnos en los diferentes ambientes.
El que es maduro aprende a manejarse en las diversas situaciones.
Claridad, objetivos y propósitos.
Sabe manejar con eso. Y además tiene dominio propio de sí mismo.
Dominio propio.
No es lo que tú quieras, sino lo que debe ser. ¿Entiendes? Cuando yo hago lo que yo quiero, se implica directamente ya inmadurez.
Ahora bien, mi hermano, lo interesante de todo esto es notar la afinidad que todo esto que hemos estado diciendo tiene con la palabra de Dios y con la actitud. En nada contradice. Los hombres no han estado equivocados en eso, definiendo lo que es madurez. Estamos de acuerdo con ellos. Ahora, ¿a dónde nos quiere llevar la Escritura entendiendo estos mismos términos? ¿A dónde nos quiere llevar? Veamos lo interesante de todo esto. Y yo pienso realmente que hay un verso que nos puede ayudar bastante a nosotros, y es cuando nosotros vemos y nos vamos a Primera de Juan, capítulo 2 específicamente, capítulo 2, versículos 12 al 14. ¿Qué nos dicen estos versos? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Van a notar cómo Juan habla de las diferentes edades del creyente y la etapa de madurez. ¿Qué nos dicen estos versos? Note. De 12 al 14. Primero, en el versículo 12, tenganlo abierto ahí, no lo vamos a leer, quiero que usted no lo vaya leyendo juntamente conmigo y vaya confirmando si lo que estamos diciendo es cierto. Pablo se presenta ahí en el versículo 12 como los hijitos. Primera de Juan, como los hijitos. Y a ellos les dice, en primer lugar, que Dios le perdona los pecados, ¿pero en quién? En Cristo. El inicio de la vida cristiana. Tus pecados son perdonados. Luego leemos los versículos 13 y 14 y ahí vemos que le habla a los jóvenes espirituales. Se les declara a ellos como fuertes en su arduo caminar y permanencia en la palabra de Dios para vencer al maligno. ¿Lo notaron? Ellos tienen un caminar fuerte, se enfrentan a lo que sea y viven en tormentos muchas veces porque no entienden muchas cosas, pero dicen, yo estoy aferrado a la palabra de Dios y ella será la que me conducirá porque Él está encaminándose hacia la madurez. Es muy probable que muchos todavía estemos en este camino y todavía no entendamos que no hemos llegado a la madurez. Pero estamos trabajando, luchando, pero tantas cosas nos afectan, todos nos distraen, todos nos confunden. Y nos angustiamos porque todavía no hemos alcanzado la madurez. Pero noten también en esos mismos versículos cuando se refiere a los padres, o a los adultos, a los ya espirituales. Se les reconoce como aquellos que ahora caminan conociendo de una manera amplia quién es aquel que existe desde el principio. Ya sabemos quién es, sabemos a quién estamos sirviendo. Estamos hablando de Cristo. Y vamos a caminar junto a Él ahora. Ya todo lo filtran por Cristo. Ya no están atormentados. Ya su vida emocional está organizada. ya sus aspectos psicológicos con respecto al medio donde vive y se desenvuelve están equilibrados porque ahora está cerca de Cristo y todo lo ve a la luz de Cristo. Mi hermano, aunque el incrédulo entienda que esto es así, el incrédulo continúa teniendo un mal concepto de lo que es madurez a la luz de lo que ellos mismos presentan. Y esto es importante, porque para ellos madurez no es más que muestra de grandeza, de poder y de equilibrio, cuando en verdad descuidan lo más importante, la arrogancia, el orgullo, la vanidad, porque dependen que toda su madurez depende de ellos. Nosotros los creyentes en Cristo ahora lo vemos a la luz, como dice Juan, de Cristo, porque Él lo ha hecho por nosotros. Él nos permite crecer. Él nos hace humilde. El hombre sin Cristo no entiende lo que significa humildad. El Hijo de Dios sí la entiende. Ahora, mi hermano, veamos nuestro primer encabezado. Wow, y ahora que vamos por el primer encabezado, yo pensé que estábamos terminando. Vamos al llamado a la madurez que se nos hace en la Escritura y lo que significa esto. Cuando vemos a Efesios capítulo 4, versículo 15, nos encontramos con un texto glorioso, con un texto que nos instruye, que nos guía a entender realmente ese llamado a la madurez. El apóstol Pablo nos exhorta, ¿a qué? ¿A qué cosa? Como él dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo está mirando la madurez del creyente como un crecimiento espiritual. En otras palabras, no puede haber madurez si yo no tengo un crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué significa crecer espiritualmente? ¿Adquirir conocimiento? Si somos sensatos y tenemos algo de madurez en nuestras vidas, tendríamos que responder, no, necesariamente no. Crecer espiritualmente es entender exactamente los principios trazados en la palabra de Dios para obedecerlo. Ver lo que Dios me ha querido a mí enseñar como práctica para saber cómo conducirme en medio de un mundo que no conoce a Dios. ¿Cuál debe ser mi actitud, mi apariencia, mi forma de que se vea claramente quién yo soy? Y eso implica incluso, mis hermanos, y hago un paréntesis en esta parte, esto implica hasta mi forma de vestir. La persona que ha madurado ha entendido su responsabilidad delante de Dios y su compromiso junto a sus hermanos en Cristo. Lo que debe de hacer para mantener al cuerpo de Cristo en correcta actitud. No me he visto como cualquier persona. No me he visto para llamar la atención. No me he visto para parecer ser el mejor del grupo. Ni tampoco para lucir lo que Dios me ha dado, como dicen muchos. Primero los Corintios 14, 20. Hablando de ese llamado a la madurez, también el mismo apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice, hermanos, y este es un llamado fuerte aquí, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños, ¿qué cosa? En la malicia, y aquí está la palabra, pero maduros en el modo de pensar, equilibrado, controlado, ordenado, todo completamente sujeto a los principios bíblicos, que es donde quiero llevarme. La madurez, como vamos a estar mirando, mi hermano, tiene que ver con el sometimiento a los principios bíblicos, no a lo que yo haya organizado o creído o pensado que debe funcionar. Es lo que la palabra de Dios me dice que funciona. La palabra de nuestro Dios nos parece indicar que este comienzo hacia la madurez espiritual se debe comenzar por tomar en serio lo que es el pecado. ¿Qué tan en serio tomas tú tu pecado? ¿Lo justificas? ¿No te pones a meditar en él? ¿O eres de los que primeramente ve las faltas en los demás? ¿Ve los errores en aquel para luego yo decir, yo no estoy tan mal? La palabra de Dios no te da permiso para tener esa actitud. Él habla contigo directamente como persona y te dice, tú debes ser luz dentro de los demás. Esa es la responsabilidad. No es ver las faltas para yo entonces tranquilizarme, sino cómo yo puedo ser luz. El hermano tiene falta, pero ¿qué estoy haciendo yo para que el hermano entienda que está en falta? Simplemente se lo digo, tú estás mal y punto. No. La madurez es involucrarme en el entendimiento de lo que es el pecado en el cuerpo de Cristo. Y comenzando por mí mismo. Es lo que yo veo en la palabra de Dios. Primera de Juan 3:9 nos... Y esta es una parte sumamente clave en el libro de Primera de Juan. Cuando dice, ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado porque tiene la vida que Dios le ha dado. Y estoy usando una versión, aquí quise usar esta versión, y es la versión popular. Porque para mí habla un poquito más claro. Leo de nuevo lo que están leyendo la Valera. Dice, ninguno que sea de Dios practica el pecado porque tiene la vida que Dios le ha dado. Tiene una vida que Dios le ha dado. Y no puede pecar porque es hijo de Dios. Es otra persona con una vida nueva, con una manera de actuar diferente a como actúa el mundo. Y esto es el reconocimiento de que él es diferente. Ahora, hermano, aquí no está afirmando que como cristianos nunca volveremos a pecar. Porque entraría en contradicción con el texto del capítulo 1, versículo 8, cuando dice que no podemos decir que no tenemos pecado. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Entonces lo que Juan está diciendo aquí en esta parte es que nosotros que somos seguidores de Cristo tenemos que aprender a entender que no vivimos para el pecado, para dejarnos controlar por el pecado. Eso no es lo que está en nuestra mente. Nuestra mente únicamente está pensando mirar hacia la cruz de Cristo. Él es mi meta. A Él yo continúo mirando, porque ese es el camino hacia la madurez espiritual. Él no está mirando lo que el hombre le propone, lo que cree el hombre. Yo estoy mirando lo que Dios a mí me ha dicho que yo soy. Una nueva criatura, una nueva persona, con una nueva vida y con una forma diferente de pensar ahora. Lo que quiere decir entonces que un seguidor de Cristo no acostumbra a pecar como parte de su modo normal de vivir. Antes bien, luchará con todas sus fuerzas para evitar el pecado. Al grado de huir de las circunstancias que le pudieran afectar. El llamado a la madurez y el vencimiento del pecado también es referido por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nuevamente, capítulo 4, 22 al 24. Capítulo 4, 22 al 24 de Efesios. Noten estos versos, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y que dice, ahora despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójense de ese hombre que ustedes ya conocen, que ustedes saben que no es al que ustedes deben de seguir. Despójense. Y creo que hablamos la semana pasada un poco de eso. Pero queda despojarse de tantas cosas que afectan nuestras vidas como creyentes y que no nos permiten ese crecimiento que debemos tener. Y ese crecimiento es la madurez de todo creyente. Y ahora dice en el versículo 23, renovaos en que en mis propias fuerzas, en mi propia capacidad, en lo que yo puedo lograr, en mi inteligencia. No, dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero entendiendo qué cosa, el vestido del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Notaron? Dios ha creado un nuevo hombre y ahora, como dice Corintio, ¿qué pasa con usted? Que ahora usted piensa con la mente de Cristo y pensar con la mente de Cristo únicamente puede ser posible cuando usted tiene la capacidad que Dios le ha dado, tener la dirección y guía del Espíritu Santo. Mente nueva, cambiada, creada según Dios. ¿De qué manera? En justicia y santidad de la verdad. Mi justicia y mi santidad y mi vida y mi forma de caminar ahora están sujetas a Cristo. Si yo no puedo caminar y vivir mirando a Cristo, mi vida está totalmente distanciada y separada de lo que significa la santidad. Usted podrá separarse o apartarse por muchas cosas, pero no quiere decir que lo está haciendo para Dios.
Si se pueden mirar en la historia, los hombres, muchos, se han apartado pensando que lo están haciendo para Dios. Pero la manera y las cosas en que lo hacen es totalmente tergiversado los propósitos de Dios. Si se va a apartar, que sea en la misma justicia y verdad que Dios ha trazado en su palabra. Es la única manera de encaminarlo hacia una madurez correcta.
Ahora, entendiendo entonces la madurez espiritual es un proceso de crecimiento y lucha constante contra el pecado, para nosotros no dejarnos controlar por él, entonces, y entendiendo todo esto, además, que nadie tiene que ver ni decir que por edad yo soy más maduro, entendamos ahora algunos principios bíblicos que nos llevan a entender cómo nosotros podemos alcanzar esta madurez y qué es lo que el Señor mismo nos va indicando y nos va diciendo. Y además entendiendo que nadie alcanza la madurez por méritos propios, sino por dejarse guiar por los pasos que están establecidos en la palabra de nuestro Dios. ¿Esos pasos cuáles son? Permítame invitarle, mi hermano, a 2 de Pedro, capítulo 1, 3 al 10, y quiero que leamos ese verso.
1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10, comenzando del 3.
Esos versos, vamos a estar encontrando qué es lo que nos dicen esos versos. 2 de Pedro, versículo 3 al 10. Dice el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Noten bien, ahora el versículo 5 que nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿Notan cómo vamos creciendo? A la paciencia, piedad. Qué interesante. A la piedad, entonces, afecto fraternal. ¿Se acuerdan lo que dijimos con respecto a la madurez? Que si no hay un afecto fraternal, no hay un amor, no hay una manifestación de poder nosotros manifestar eso con mis hermanos en Cristo, es porque todavía no he estado creciendo. Y a ese afecto fraternal, amor, y el versículo 8, 9 y 10 son clave para confirmar lo que él está diciendo. Y cuando dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Estamos creciendo! Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, dice, muy corta. Todavía es un niño, es un inmaduro, no ha crecido, o puede ser que no haya conocido al Señor en ningún momento. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dígame que este no es un texto maravilloso y glorioso para lo que hemos estado diciendo aquí. Esa es mi vida cristiana. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y así entramos a ese segundo encabezado que tenemos para hoy, que será el último. Principios bíblicos para el crecimiento espiritual. La madurez espiritual se mide según los frutos desarrollados en el proceso. La madurez no puede venir a secas, sin frutos. El que es maduro necesariamente da frutos. Pero para que dé fruto tiene que verse otros verlo, notarlo, lo que implica si pueden ver una relación con las personas, con los demás. Yo no puedo ser una persona madura encerrada en mi casa. Como ya yo he alcanzado la madurez, yo aprendí que lo que tengo que alejarme de este mundo malvado y maldito, este mundo perverso. Y además los primeros hipócritas son los que están en la iglesia. Ya yo entendí, ya yo maduré. Continúa todavía encerrado en tu propio mundo, en tu propio concepto de lo que es la madurez. La madurez espiritual implica relación, donde tus frutos, tu vida, se ve manifestada, se ve abiertamente clara. Y es a partir de este versículo 5, como hemos visto, después de habernos dado a conocer que somos llamados por un glorioso y excelente Salvador, como dice el texto, quien nos dio promesa para que lleguemos a ser participantes de lo divino. Wow. ¿Con qué propósito y con qué intención? De que nosotros huyamos de un mundo corrupto, hundido en su concupiscencia. Hemos entendido que lo que el mundo nos ofrece no tiene relación con la vida cristiana. Por eso es que no me voy a cansar de decir esto. Pero la iglesia de Cristo, si podemos llamarle así, o lo que pretenden ser iglesia de Cristo, han caído en un estado de inmadurez increíble. Porque han encontrado que lo mejor es atraer a las iglesias cosas que el mundo ha practicado y le ha dado resultado magnífico. Y hoy nadie sabe si cuando hay cualquier actividad en cualquier lugar, si los que están ahí son evangélicos o son igual que los demás. Pero las mentes inmaduras y sin entender lo que significa la justicia y la santidad de Dios, aprueban esto. Vamos a dar la cabida que esto sea por desconocimiento. Que esto sea porque hay algunos puntos bíblicos que no se conocen. Y por eso estamos aquí hoy. Llamarse maduro en Cristo tiene que ver con estos pasos que vamos a estar analizando en estos momentos. Se nos llama ahora a poner toda nuestra diligencia, no parte de ella. Nota en el verso. Toda nuestra diligencia para la aplicación de estos principios bíblicos de madurez. El llamado es este, toda. No, yo no me voy a preocupar tanto por eso, porque es que yo sé que muchos no entienden. Yo sí lo entiendo. Pero tampoco me voy a hacer ningún afán para que otros lo entiendan. No, la Escritura te manda a ti a que tú lo hagas, que los demás entiendan. Pero tú vas a poner el ejemplo. ¿Saben por qué pensamos muchas veces así? Porque yo quiero tener una puerta para también hacer lo mismo y entregarme a todo lo que el mundo me ofrece. Y que nadie me acuse. Porque si yo soy el primero que estoy diciendo, esto no es correcto, esto no forma parte de la santidad, entonces me meto en un problema. Ya yo no puedo tampoco participar de esas cosas y me estoy encerrando en otro mundo. No, pero no es eso lo que yo quiero. Sin embargo, la palabra de Dios así te ordena que tú debes vivir en santidad y en pureza. Y todo lo que no sea santidad, sepárate de ella, porque tú entiendes lo que dice la Escritura, que sin santidad nadie verá al Señor. Pablo nos va llevando a entender esto con una sabiduría que solamente podía venir de Dios. Y lo organiza de esta manera, según sus palabras, y dice, permítanme darle algunos principios que nos van a ayudar. Y dice, añadan virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es una cualidad de la persona estable, ya sea natural o adquirida. Personas que nacen con esta estabilidad que es increíble, otros la adquieren, la apropian, entienden. Pero es una virtud que tienen dentro del cuerpo de Cristo. Existen cristianos con virtudes que donde son amables, carismáticos, llamativos, atractivos, que las personas quieren estar con ellos cerca. Esa virtud, ser virtuosos en ese sentido, serviciales, generosos, eso es tener virtud. Y a eso podemos seguir añadiendo una y otra, que muchas veces la sacamos de nuestras mentes porque queremos aparentar ser más maduros. Pero sin embargo, todas estas son parte de lo que es la vida cristiana y la madurez. Tener virtud de poder relacionarnos con los demás. Acuérdense que la Escritura dice que somos parte de un cuerpo. Tú no vives separado. Y si eres parte de un cuerpo, es porque tienes que participar en él. Ah, que mi tiempo.
No tienes tiempo para Cristo. No tienes tiempo para Dios. Cuando eso está pasando, mi hermano, te aconsejo, abandona lo que sea, porque el Señor está primero. Mientras tú continúes pensando, no, es que tengo otras cosas que hacer, cosas que cubrir, cosas que lograr, no, no puedo. Y el Señor, a ver, Señor, ayúdame. Dios no te va a ayudar. Porque tú primeramente tienes miedo, tienes temor a liberarte de cosas que te impidan servir al Señor. Confía en el Señor y comienzas a decir, yo quiero vivir para Dios hoy. Comienza a poner en práctica lo que tú tienes como virtud. Tienes mucho que dar. No lo quieres hacer por miles de razones que tú mismo tienes. Pero dice, a estas virtudes añade conocimiento. Fíjate que la Escritura nos dice el conocimiento no es importante. Es una parte importantísima dentro de la vida cristiana. Por algo nos manda a escudriñar, a buscar. Incluso Pablo dice en un momento, dice, escudriñenlo todo. ¿Se acuerdan de ese texto? Y que retengan lo que es bueno. Aprendan, pero eso se logra con madurez. Hay hermanos que yo no le puedo dar un libro ni decirle, léete esto, porque no van a poder. ¿Hay un problema de qué? De inmadurez. Pero, sin embargo, Pablo aconseja a personas que entienden dónde están parados, que saben hacia dónde van. Ahora, ok, perfecto. Escudriñen todo y retengan lo que es bueno, porque ya ustedes saben qué es lo bueno y lo malo. El conocimiento es saber las cosas. Pero la sabiduría es saber cómo hacer las cosas. ¿Ve? ¿Notó la diferencia? Lo repito nuevamente, mi hermano. Conocimiento es saber las cosas. Pero el conocimiento no puede ir apartado de la sabiduría. Porque la sabiduría es saber cómo hacer esas cosas que yo conozco. Cómo ponerla en práctica. Hay personas que se llenan de conocimiento. Y cuando comienzan a sacar ese conocimiento, es a explotar o a humillar a todo el que le queda cerca. Porque él es tan grande, tan conocedor de lo que hay. Y piensan que están predicando el Evangelio muchas veces. Pero lo que encontramos es más insulto que verdad bíblica, que virtudes dadas por Dios puestas en práctica. Por eso es que añade Pablo. Tienes el conocimiento ahora, perfecto, qué bueno. Tienes el conocimiento, tienes la virtud para hacer las cosas. Ahora añade un poco más, añade dominio propio. Wow, pero yo pensé que estaba bien hasta ahora. Yo pensé que necesitaba más. No. Necesitas dominio propio. ¿Por qué? Porque esas virtudes, donde el hombre te va a alabar, donde el hombre te va a dar tanta honra, wow, pero yo quiero estar cerca de fulano, cuántas virtudes tiene, pero cuánto conocimiento tiene fulano. Y tú, si no tienes dominio propio, vas a caer ¿en qué cosa? En la vanagloria. Pablo dice, ok, perfecto, tienen eso, ahora, dominio propio. Control de quién tú eres, porque tú tienes un cuerpo pecaminoso, dañino, que te va a hacer pensar lo que no eres. Hermano, no hay cosa que dañe más a un individuo que llegar a una meta alta. Él puede ser humilde mientras no está bien, donde hay cosas todavía, donde que está apartado del hombre, porque no, van a pensar de esto, de mí, pero si crece y los hombres comienzan a admirarlo, mi hermano, usted no se imagina cómo esto daña al hombre. ¡Se descontrola! Pablo dice, cuando eso pase, añade un poquito más, ahora añade dominio propio. Y el dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y que éstas no nos controlen a nosotros. Y luego dice, ahora ya tienes el dominio propio. Y ahora dice, pero yo puedo controlarme a mí mismo. Puedo entender tantas cosas, pero Señor, yo me estoy desesperando. Pablo dice, ya tienes eso, ahora paciencia. Cuando yo veo estas cosas, cómo el apóstol Pablo va dando a conocer esto y cómo se va uniendo a la realidad bíblica del ser humano, yo digo, esto no es de hombre, no puede ser de hombre, porque necesariamente es así. Es en los mismos pasos que están aquí trazados. Y mi hermano, escúcheme, eso no es palabra de hombre. Es una realidad que yo no sé cómo esto puede haber sido escrito tan perfectamente y tan ordenadamente. Puedo llegar a tener todas esas otras cosas, la virtud, el conocimiento y el dominio propio, pero puedo vivir impaciente, porque la gente no quiere entender. Yo no voy más, ya, no aguanto más, abandono.
Pablo dice, necesitas añadir paciencia. Y es la capacidad de resistir con firmeza.
El que ha llegado a la madurez aprende a resistir. Una capacidad de aguante, como yo puedo decir, que difícilmente muchos la tengan en su edad de juventud en la vida cristiana. El que ha madurado aprende a tener esa resistencia, pero aprende a gozarse en Cristo. En medio de todo eso, no es un aburrido, no es un amargado. ¿Cuántas cosas que me han llegado a mi vida ahora? Y a tener que soportarlas, no. Él la pasa feliz, porque él sabe que su Dios está ahí. Porque ya tiene el conocimiento de quién es Él. ¿Ve? Ahí está el conocimiento, y está la virtud de saber cómo relacionarse con los demás. Ahora él tiene esa actitud paciente, esperar el momento y que Dios actúe, y él hará. No es aquel que está desesperado, pero ha pasado un año y no pasa nada. Bueno, puede ser que pasen 5 más, el Señor es que sabe. Mientras tanto, yo me continúo gozando como el Señor con lo que Él me ha permitido vivir. ¿Qué fue lo que vimos en los conceptos que da el hombre? Que es una persona que aprende a adaptarse a lo que tiene en ese momento, lo que ha logrado, las capacidades. Eso es mío, pues esto me tocó y esto sé enfrentarlo. No me vuelvo loco, no me desespero. Dios está en control. Pero observe, puedo tener esa paciencia, pero puedo tener una falla muy seria, y es la piedad. Yo sé soportar, yo puedo soportar todo lo que las personas hacen, porque yo sé quién es Dios, yo sé quién es mi Señor. Pero yo no tengo ninguna razón para tener que estarme mezclando con esa persona ni tratando de ayudarle, porque ellos no quieren entender. Yo sí lo soporto. Tiene la paciencia. Pero Pablo dice, es que tienes que añadir otra cosa. Todavía estás fallando. Tienes que aprender a ver lo que es piedad. ¿Y qué es piedad? La piedad no es más que ponerse en la situación del otro. Ver cómo está sufriendo. No importa si tú dices, pero que lo que está pasando no es nada. No, a él le afecta. Ponte en la situación del otro. Observa sus capacidades. Piensa que tú con estas capacidades reaccionaría igual. Y entiendes el sufrimiento de los demás. Y eres una persona que te apiadas de los demás. La vida cristiana no puede vivirse sin piedad. Y eso es lo importante dentro de nosotros como hijos de Dios, actuar con nuestros semejantes como yo desearía que los demás actúen conmigo. Oh. Perfecto, ya tengo entonces virtud, ya tengo el conocimiento de Dios, qué grande es mi Dios, tengo ese dominio propio. Dios, tú me has ayudado bastante en este momento, estamos creciendo, estamos avanzando en la vida cristiana, ya sé tener la paciencia, pero también ahora sé ponerme en el lugar del otro, ya sé cómo actuar. Me pongo en el lugar del otro y hago lo que tengo que hacer, trato de ayudarlo, pero ahora está un análisis muy profundo y personal, y es cuál, ¿lo haces por amor? ¿O lo haces porque tienes que cumplir y porque tienes que hacer lo que Dios te dice simplemente? ¿O de tu corazón sale un profundo deseo de hacerlo a cambio de nada? Acordémonos del amor de Cristo, que era a cambio de nada. Por esa razón, entonces, nosotros tenemos que entrar a analizar esta parte acá. Cuando dice ahora, añadan a eso amor fraternal, que es convivir en armonía con los hermanos. En armonía con los hermanos. ¿Y qué tú harás cuando los hermanos se enfrenten a ti y te critiquen y te ataquen y te digan tantas cosas que a ti no te gusten? Oh, poner en práctica todos los demás principios que él te enseñó. ¿Sí lo ven? Porque te ataquen y te digan, tú vas a descontrolarte, entonces no tienes dominio propio, entonces no tienes paciencia, entonces no tienes la virtud para poder llegar hasta ellos y manifestar lo que eres. ¿Y dónde está la paciencia para que ellos puedan entender que tú no estás pensando como ellos piensan? No, tú quieres defenderte ahora, quieres explotar o quieres mandar a todo el mundo para donde tú te imaginas mandarlo. Y entras en una desesperación y todo el mundo está mal porque no me entienden a mí. No, el que ha madurado, si no me entienden, llegará el tiempo en que podrán entenderlo. O quién sabe, puede ser que yo esté equivocado. Pero tiene esa capacidad de esperar, de pensar y ver dónde está el problema. Él no se desespera. ¿Pero por qué razón? Porque eres una persona que ama a esas personas con las que se está relacionando. Llegar a ser maduro es aprender a poner esos afectos fraternales de armonía con los demás hermanos. Y sobre todo, dice Pablo, añadan amor, el sentimiento más sublime que existe entre nosotros. Por algo Pablo decía, pueden tener todos los dones, todas las capacidades, pero si le falta amor, simplemente como una campana que suena y trin, 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 pone haciendo cosas, haciendo aquello, y nada pasa. Un címbalo que retiñe. Simplemente. Pero cuando lo haces en amor, esa es la parte más gloriosa e importante que se necesita para nosotros decir, tengo la madurez que Dios me ha dado. Tantas son las personas que yo he escuchado a lo largo de mi vida cristiana decir, aquellos que hemos alcanzado madurez, aquellos que somos maduros, pero cuando veamos a la práctica es totalmente lo contrario. Y hombres con años dentro del Evangelio. Y ser maduro es tan simple. Y la madurez jamás va a estar desaprobada ni lejos de lo que es la humildad del ser humano. Sin humildad no hay madurez. Porque para hacer lo que se está reclamando aquí, se necesita sometimiento a Dios y a sus palabras. Pero déjenme decirle, el sometimiento jamás será posible sin humillación. Piénselo ahora. Piénselo ahora y dígame si es verdad. Si no hay humillación, jamás estas cosas se van a hacer, porque no se puede lograr con el orgullo. Es así como Pablo nos instruye en el versículo 8, leyendo ese mismo versículo 8 que tiene su vida abierta ahí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Si esto abunda, entonces ¿qué trae? Frutos. ¿Qué dijimos? Pablo se está encargando de decir, la madurez jamás está separada de frutos. Deben ser vistos, notados, la madurez se nota. La madurez no es algo que podemos guardar en lo oculto, sino que la madurez se refleja. Porque van a ver en ti las virtudes que tiene, el conocimiento que tiene, la manera en que lleva ese conocimiento, teniendo dominio propio, tienes una paciencia para esperar, tienes piedad, compasión de los demás, tienes un afecto fraternal en tu relación con los demás hermanos, y tienes un amor profundo por ellos. Nuevamente en el versículo 9, el apóstol nos deja confirmado que la falta de crecimiento y madurez espiritual es un asunto de pecado. ¿Pueden notar ese versículo 9? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La madurez no nos llega jamás si no aprendemos a confesar nuestros pecados, a decirle a Dios, este es mi pecado, esta es mi falta. ¿Qué hacemos? Aquí estoy, Señor. Me encanta Santiago cuando dice, tú tienes problemas, no necesariamente porque tengas problemas con tus hermanos, pero como cuerpo de Cristo tú puedes llegar a un hermano y decirle, hermano, mira, yo quiero que oremos por esto. Tengo este problema con mi pecado. Quiero que oremos por esto, vamos a orar juntos. Santiago dice, confesaos vuestros pecados unos a otros, vuestros pecados. No dice el que yo cometí contigo, sino vuestros pecados, confesarlo, darlo a conocer y orar por ellos. Pero ¿sabe lo que no nos deja, no nos permite hacer eso? Si lo saben, ¿dónde me van a poner a mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? Y con todo lo que yo he dicho que soy, lo que he dado a aparentar que soy. Santiago dice, confiésalo, porque eso te va a llevar a ti a un solo punto. A entender que tú no eres el grande aquí, que el grande es Dios. Y que tú debes ver a Dios como grande en todo momento y tú pequeñito. Y comenzar a verte junto con el cuerpo de Cristo como aquellos, todos juntos, como un solo cuerpo con necesidad de confesar nuestros pecados ante aquel que sí realmente nos perdona. Ningún hombre lo perdona, ningún ser humano lo perdona, pero Dios sí, y quiere verte a ti en unidad con tus hermanos en Cristo. El problema de pecados nuestros y no confesados ante Dios y los hombres no nos permite crecer espiritualmente, porque nos va a llevar a creer que somos demasiado. Cuando hay envuelto orgullo en esa expresión que yo digo, yo soy maduro, pero yo lo que quiero es que a la vez, cuando yo diga, soy maduro, es que me vean como, wow.
simplemente estás cayendo en un estado de inmadurez que ni tú mismo te das cuenta. Porque no hay madurez sin fruto. No hay madurez sin humillación y sin confesar pecados. De tal manera que en las reuniones nuestras, en todo lo que hagamos nosotros, debemos manifestar la madurez. El creyente no es un desordenado. No es un desequilibrado que en cualquier momento da a explotar sus emociones y actúa incómodo, colérico, porque algo no le gustó. No has madurado. No importa qué tanto tú digas que eres, pero si terminas insultando a quien no piensa como tú, si terminas descontrolado en tus palabras, que después tiene que venir y decir, oh, perdóname, es porque actuaste, reconócelo, en una actitud de inmadurez. Pero cuando comienzas a justificar tu actitud, simplemente estás diciendo, no tengo ninguna razón para yo confesar mi pecado. No tengo ninguna razón porque no, tengo que mantener que ya yo he dicho que soy muy maduro. No. Ya me di cuenta que por mis actitudes me falta mucho por madurar. Y ahí comienzas entonces a madurar y Dios a mostrarte que en verdad tienes que madurar. Por eso, mi hermano, yo creo que la mejor conclusión que podemos tener es la que está en el mismo versículo 10. Sin poner más ninguna. No hay más aplicaciones que dar, sino las que el mismo verso nos da. Este versículo 10 para mí es excelente para concluir lo que estamos diciendo hoy aquí. Es glorioso. Y podemos decir yo particularmente que es la más gloriosa de las aplicaciones que podamos tener en este momento. ¿Cómo? ¿Qué dice el 10? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Eres un creyente. Hazla firme. Sosteniendo estos principios bíblicos en toda tu vida. No eres un descontrolado, no eres llamado a ser un desordenado, sino a poner en práctica todos estos principios de tu vocación y elección. Eres un llamado de Dios, eres un escogido de Dios, pero para vivir como Él te dice que vivas, no como tú quieras vivir. Luego dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿No es esto glorioso, hermanos, para ustedes? ¿Cómo ustedes lo perciben? ¿Cómo lo entiende su corazón? ¿Cómo lo entiende su intelecto? Oh, Señor, tu palabra está aquí. Me está hablando sobre mi comportamiento, sobre lo que veo diariamente. ¿Cómo había leído yo este verso y nunca había visto estas cosas? Dele gracias al Señor por esto. Es posible que hayamos leído estas palabras una y otra vez y nunca nos hubiésemos sentido tan enfrentados como hoy tal vez nos estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque Bill las trajo. No, mi hermano, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo se están encargando de trabajar con su vida espiritual. Y dele gloria al Señor, porque también eso es parte de la madurez. Reconocer cuando el mismo Espíritu Santo está actuando. No resistas al Espíritu Santo por culpa de tu orgullo y tu vanidad. Deja que Él trabaje en tu corazón y comienza a poner en práctica estas cosas que son tan necesarias para tu crecimiento espiritual. Y espero un día verte junto con el cuerpo de Cristo, dando instrucciones sabias, correctas, comportamiento, actitudes que sean de una persona madura en Cristo. Dejar de ser un niño más. Que simplemente haya entendido, Dios me ha perdonado mis pecados, qué bueno. Ahora en tu parte de crecimiento comienzas a vivir como joven en Cristo, como un adolescente, enfrentado a toda tu vida. Qué bueno que en este proceso tú no te estás separando de la palabra de Dios. La consideras importante, no te separas de ella, estás ahí. Qué bueno, porque esto te va a llevar a la madurez. Pues te estamos ayudando hoy a ver lo que la palabra de Dios dice en ese estado de juventud que posiblemente tengas, que ahora debes aprender a vivir en comunión con los hermanos. No es hacer nunca un chiste, no es relacionarte con ellos. La madurez es parte de eso, de relacionarme con mis hermanos en Cristo. Ser afable, ¿no dice la Escritura? Amable. Parte de la virtud nuestra. ¿Cómo es tu vida en Cristo? ¿Has madurado? Demuéstralo. no me lo digas a mí. Una de las cosas, y quiero concluir con esto, que yo veo en todas las personas que han llegado a alcanzar madurez, es que casi nunca habla de madurez. Yo no sé qué pasa con esto. Porque todavía él entiende.
Todavía no, me falta.
Siempre está pensando que debe continuar creciendo. Y eso es un indicativo de que ya ha madurado. Ya entendió el principio básico. Debe permanecer procurando estar firme en su vocación sin descuidarse, porque es un camino constante.
Y no puedo dejar de decir aquí y concluir sin esto. Nadie tiene la capacidad de decir, ya alcancé madurez y no necesito más. ¿Sabe por qué? Porque la madurez es constante. Tú llegas a un estado donde puedes ir haciendo crecer cada vez más esa madurez y haciéndola más firme por el conocimiento, por las virtudes que tiene, por la piedad que tú tienes y por el amor y el afecto que tú pones en práctica en tu vida cristiana. Constantemente haciendo crecer eso. Toda en la vida cristiana es un alejarnos del pecado para servir a Cristo, y eso es madurez.
Yo espero, mi hermano, que nosotros podamos entender. La madurez no es tan simple como muchas veces la vemos. No es un hablar, no es una simple actitud, una manifestación externa. Es vida práctica, pero con frutos.
Donde los dones tú lo puedes poner en práctica con libertad. Y donde puedes ser de ayuda al cuerpo de Cristo. Donde los hermanos tengan la libertad de acercarte a ti, que no te vean como un ogro. No, llegó fulano.
Él siempre está serio y ese sí es complicado. Porque él no va ni aquí ni allí para decirte la verdad. Y algunos dirán, no, es que él es una persona que ha madurado mucho y por eso es que él es así. No, no, es que no ha madurado. Es que no ha madurado, no ha sido capaz de relacionarse con el cuerpo de Cristo todavía. Le tienen miedo y terror y él está seguro que eso es madurez. Llegó fulano. Qué maduro soy. No, todavía continúas luchando con muchísimas cosas en tu vida que no forman parte de la madurez. No es esconderte, es relacionarte. Y eso es lo que yo quiero traer aquí como principal cosa dentro de la madurez. ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo vives? ¿Peleando con tu hermano? ¿Acusándole? ¿Sin jamás perdonarle? ¿O te vas a un lugar a hablar en contra de lo que él está diciendo en vez de en amor acercarte a él y poner en práctica todos tus dones y tus capacidades y tus virtudes y tu amor hacia el cuerpo de Cristo? ¡No! ¡No hagas lo que Satanás te dicta!
Deja que el Señor se mueva en tu vida y en todo lo que vamos a hacer en nuestro diario vivir. Cuidemos el cuerpo de Cristo. Por eso es, mi hermano, que solamente la gracia de Dios podrá traer personas a esta iglesia. Porque predicar con un concepto de esta forma, como alguien me dijo en la página de Facebook, es que ustedes predican y enseñan para alejar a las personas, no para acercarlas. Y yo simplemente le dije, claro, estás en lo más cierto. Porque quien acerca a las personas no somos nosotros, sino Cristo y el Espíritu Santo. El día que yo quiera hacerlo, lo voy a hacer mal. Y ese es el punto. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre nuestro. Oh Dios. Cuántas cosas que entender, cuántas cosas que aplicar a nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu dirección, de tu fuerza, de tu misericordia y de tu amor. Porque sin ti no podríamos lograr estas cosas que están encomendadas, como es el llamado a ser maduros, a madurar, a crecer, a vencer nuestros pecados para mirarte a ti y crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por los principios que nos das y nos enseña en tu palabra para entender cómo lograrlo y cómo alcanzarlo. Ahora tenemos la responsabilidad de trabajar con esto. Tenemos la responsabilidad de ver dónde estamos fallando en cada una de estas virtudes. En cada uno de estos principios establecidos en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. En Cristo tu Hijo amado, lo suplicamos todo. Amén y amén.